en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Cuenta la leyenda que allá por el siglo IV antes de Cristo, Artemisa, reina de Halicarnaso, estaba tan locamente enamorada de su esposo Mausolo que cuando este falleció inesperadamente mandó quemar su cadáver y con las cenizas mezcladas con un licor compuso un brebaje que ella se bebió. Deseaba así conservar a su esposo dentro de sí y no perder para siempre a aquel que tanto había amado. Su marido fue su ídolo para ella. Por eso más tarde ordenó construir, en honor de su difunto esposo, un monumento funerario que resultó ser una obra de arte tan extraordinaria que se consideró como una de las siete maravillas del mundo antiguo y ha dado nombre a los monumentos funerarios que desde entonces se llaman mausoleos. En los registros de la historia de la humanidad son numerosos los vestigios y las evidencias de prácticas idolátricas en todas las culturas de todos los tiempos. Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, Persia, Asiria, celtas, incas, mayas o aztecas son solo algunos de los máximos exponentes de esta realidad. Hoy la idolatría, ni mucho menos, ha desaparecido. En los países occidentales, quizás ha llegado a adquirir otro cariz. Los ídolos pueden ser otros. Ha habido una simbiosis cultural en este sentido. Pero en esencia son lo mismo, aunque usen diferente ropaje o estén hechos o no de una materia más sofisticada. Hay ídolos de madera, de piedra o de cartón, pero también los hay que son amorfos o, como en el caso de la reina Artemisa, hasta con cuerpo humano. Efectivamente, muchos de los ídolos contemporáneos son también de carne y hueso. Es el caso de aquellos a quienes, como en los vetustos tiempos del Imperio Romano, Las multitudes jalean desde las gradas de los estadios. Son los gladiadores del siglo XXI, que corren y corren tras una esfera de cuero que rueda y rueda por una superficie herbácea, de cuyas bocas, en buena parte de ellos, no se ahorran los denuestos. Aquellos cuya meta obsesiva está puesta únicamente en salvar todos los obstáculos necesarios hasta introducir el tan orondo objeto entre las mallas del marco del equipo contrario. 22 gladiadores que visten ropas de colores, compitiendo entre sí denodadamente, derramando sobre tan glauco terreno sudor, mucho sudor, flemas, a veces sangre y también lágrimas. Ahí lucen ellos como estrellas fugaces, como objeto de todas las miradas, como sueños inalcanzables de los más jóvenes, en el centro de la parcela de juego. Empujados y avasallados por el clamor de quienes les exigen que se dejen la piel, casi de forma literal, sobre el campo de batalla. Rodeados por los que parecen olvidar que los que compiten son simplemente seres humanos, no máquinas ni objetos de usar y tirar. Pero el espectáculo sigue, por fin. El clima de la multitudinaria adoración se consuma cuando de repente uno de los ídolos preferidos les deslumbra con su ingenio, su velocidad, su fuerza o sus filigranas. Entonces las masas enfervorizadas ya no pueden contenerse, gritando al unísono, hacen la ola, cantan y le responden con vítores de alabanza, y ahí está la imagen. Los brazos se alzan y descienden de forma simultánea, acompasada y constante. Niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, todos se rinden ante su ídolo, todos acuden sus brazos, arriba y abajo, una y otra vez. Es el culmen de todo gladiador que se precie, la adoración. Según Erich Fromm, un ídolo representa un objeto de pasión central del hombre, el ansia de poder, posesión, fama, etc. La pasión representada por el ídolo es, al mismo tiempo, el valor supremo dentro del sistema de valores del hombre. En verdad, el ser humano es dependiente. Todos hemos sido creados con una necesidad existencial. Muchos tratan de dar sentido a sus vidas dándole el primer lugar a cosas materiales y transitorias. Pero, a pesar de ello, no logran llenar ese vacío interior y siempre están insatisfechos. Como sucedió con la reina Artemisa, aquella pobre mujer que había hecho de su marido un ídolo, sin el cual apenas podía vivir, otros en nuestro tiempo hacen ídolos de los hijos, el dinero, la fama o la posición social. Pero estos ídolos solo traen decepción y desilusión, pues solamente el Dios vivo y verdadero puede satisfacer plenamente la necesidad de nuestro corazón. Dios creó al hombre y a la mujer con el propósito insustituible de que se le adorara a él y solo a él, y para que viviéramos en su perfecta voluntad. Cuando esto no sucede, el resultado es la fabricación de ídolos, ya sean estos de madera o arcilla, entiéndase paganismo, de papel, entiéndase dinero, o ladrillo, entiéndase edificios, de carne y hueso o de cualquier otra clase, porque, a buen entendedor, nos disponemos hoy a tratar un tema, sin duda, muy importante, sobre el que la Biblia dice mucho y de forma muy clara. El primero de los 10 mandamientos no deja lugar a dudas. Dios dice en su palabra, no tengáis otros dioses fuera de mí. Y el segundo amplía aún más, si cabe, el alcance de la demanda divina. No te hagas ningún ídolo. Hoy en Tertulia, la idolatría.
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cuando recuerdo amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Fue mi Jesús que por salvar sufrió por mí y murió. Cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de En Tertulia. Aquí estamos con todos vosotros, acompañándoos en directo. Queremos que también vosotros sigáis a nuestro lado en la próxima hora y cuarto, que vamos a estar aquí junto a los compañeros que van a estar colaborando en el programa de hoy. Tenemos un tema, como ya se ha comentado en la introducción, realmente interesante y que no deja de ser polémico, ¿verdad, querido amigo Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
El tema de la idolatría siempre puede despertar alguna suspicacia en algunas personas, ¿no es así?
Por supuesto, a nadie le gusta que le digan sus defectos, pero hay que hablar de ello, ¿no? Existe la idolatría, existía en el pasado, como tú has dicho muy bien, en todas las civilizaciones, y existe en la actualidad, quizás no de una forma tan explícita, pero incluso también existe ese tipo de idolatría, la adoración a estatuas, pero hay muchos tipos de idolatría que hoy hablaremos en el programa. Se puede idolatrar a un hombre, ¿verdad? A una mujer, a un científico.
A un deportista, como también.
A un deportista, al padre, a la madre o al amante, en fin.
O incluso a las cosas también.
Y a las cosas, como no, un coche.
Pues vamos a estar hablando de ello, ¿verdad? Manolo, buenas tardes, Manuel Cornejo.
Hola, buenas tardes, Paco.
Otro colaborador habitual del programa, Manolo, que realmente este tema, cuando dijimos de compartirlo, por unanimidad nos pareció un tema de interés, porque realmente es un tema actual.
Sí, ha sido, es y pienso que será siempre un tema actual, la necesidad del hombre que tiene de adorar, ¿verdad? Uh-huh. Y lo vemos aquí en la idolatría, en cuanto que el hombre pues tiene esa clase de ídolos y, como se ha dicho también, no solamente los ídolos que se puedan ver, sino también los ídolos secretos, que también hay ídolos secretos, como veremos a través de la palabra del Señor, que también su pueblo, el pueblo de Israel, también tenía esos ídolos secretos que tenían ahí.
Que están en oculto.
Sí, uh-huh. Que nadie lo sabe, no más que ellos.
Uh-huh. Pues vamos a prepararnos para adentrarnos en ese tema, pero antes os recordamos la forma de poneros en contacto con nosotros. Hay un teléfono que está a vuestra disposición si queréis participar en el transcurso del programa. Aquí es el teléfono 93-246-6797, es el teléfono de Onda Paz, 93-246-6797. También hay un correo en el cual puedes participar de forma directa, es el correo en tertulia7 con el número, @hotmail.com, entertulia7@hotmail.com. Y recuerda también que este programa lo puedes escuchar desde internet en www.ondapaz.fm, ondapaz.fm. Puedes sintonizarnos ahí o en diferido podrás escuchar el programa también el día domingo a través de este mismo medio y a través de internet en la misma website. Así pues, a partir de las 2 del domingo también puedes escuchar este programa en diferido. En nuestra página web misionevangelica.org, recuerda que Misión Evangélica es el ministerio que está patrocinando este programa y que está respaldándolo, puedes también escuchar algunos de nuestros programas en diferido grabados. Incluso puedes bajártelos si deseas grabarlo en tu ordenador, pues puedes pasártelo directamente a través de nuestra web misionevangelica.org. Recuérdalo bien. Escríbenos, tenemos deseo de conocer de ti, si tienes sugerencias. Hemos recibido alguna carta de oyentes, esto nos ha alegrado, algunos nos han solicitado programas y realmente es una bendición poder ver que el programa, este espacio, gracias a la ayuda del Señor en primer lugar y también a todos los colaboradores habituales y también a los técnicos, pues se está haciendo posible, ¿verdad? Así que si es una bendición para tu vida, escríbenos, háznoslo saber, porque esto nos hace sentir gozo. También hay otras formas de ponerte en contacto con nosotros que te indicamos a continuación y enseguida comenzamos con la tertulia.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. en Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Seguimos en Tertulia, en Onda Paz.
Muy bien, ya estamos de regreso. Disculpadlas en retraso, porque estamos intentando también de conectar el portátil para recibir los mensajes en directo, y hay algún problema técnico también. Pero bueno, mientras seguimos con esta intención de arreglar el correo, recuérdalo, es entertulia7@hotmail.com para chatear en directo con el programa. Pues vamos ya comenzando. El mismo, vamos allá, adelante. Vamos a estar definiendo en primer lugar lo que es un ídolo. Evidentemente, si vamos a hablar de la idolatría, tenemos que dejar bien claro lo que es un ídolo. Con una frase simplemente se podría resumir. Luis, ¿qué es un ídolo?
Algo que se adora.
Algo que se adora. Manolo, algo también.
Algo o alguien.
Sí, algo o alguien, pero si nos damos cuenta, es una mala interpretación de lo que realmente es Dios. Una muy mala interpretación, uh-huh. Una interpretación humana, claro.
Podemos decir también, por tanto, que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios.
Bueno, claro, yo al decir algo o alguien que se adora, queda implícito que la adoración es debida a Dios.
Eso es.
Toma el lugar de Dios.
Eso es.
En la adoración.
Hay unas frases muy interesantes que voy a citar alguna. Por ejemplo, la siguiente, que dice: todo aquello, persona, placer, afán, incluso problema, que absorbe nuestro tiempo tanto despiertos como en sueños, como dormidos, que nos aleja de la fe y que nos aísla de la comunidad que nos apoya, ya sea la familia, ya sea la iglesia, ha sido elevado a la categoría de Dios, con minúscula, en nuestra vida. ¿Qué opináis, Luis? ¿Esto sucede realmente y sucede en cristianos? El hecho de elevar a la categoría de Dios, en minúscula, a ciertas cuestiones.
Sí. Bueno, si te refieres a cristianos nominales, por supuesto que sí. Que hay tantos millones de gente que se llaman cristianos, pero realmente no llevan vidas cristianas y no adoran a Dios. Aunque creen en Dios y le invocan, realmente toda su atención, o la mayor parte del tiempo, todas sus emociones, su mente, sus fuerzas, están volcadas en otra persona, que no
en
es
otra
Dios,
meta.
En otra meta, en, no sé, en 100.000 cosas que ocupan el lugar de Dios. No olvidemos que está escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios tiene que estar primero que todo. En el Antiguo Testamento se le dice al pueblo de Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etc. Y Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento, pues vuelve a validar este mandamiento como el más importante, ¿no? Cuando le preguntaron: mira, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Torá, ¿no?, de la ley? Y él le dijo: pues es este, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si partimos de este criterio, cualquier cosa que se ponga en el lugar de Dios, como primer lugar, y con esto quiero puntualizar que el hombre y la mujer pueden tener otros afanes, pueden tener otras metas, otros objetivos lícitos, otros objetos de placer intelectual, estético, físico, que no son Dios, por supuesto, porque además Dios los ha puesto. Y eso no es idolatría. Idolatría es cuando esos placeres, estos objetivos, están en el primer lugar y Dios está en el segundo, el tercero, el cuarto, o vete a saber en qué lugar. Eso es la idolatría.
¿Qué te parece, Manolo?
Bueno, Dios prohíbe la idolatría, y precisamente prohíbe la idolatría para que el hombre no adore lo falso, no se haga una adoración de la cosa falsa. Entonces el hombre muchas veces, que lo que pasa, el hombre trata, sobre todo los ídolos, el hombre se moldea un ídolo, pero si nos damos cuenta un poquito más adelante, ese ídolo moldea al hombre. Parece una paradoja, pero es así. El hombre se hace un ídolo y no tiene que ser precisamente, como se está hablando, una imagen de plata, de oro, de madera, de escayola, de lo que sea. El ídolo puede estar siendo en el día de hoy, y nunca más ha habido como hay en el día de hoy, por ejemplo, los domingos, tanto deporte, ¿verdad? Vemos como los campos de fútbol, como también el baloncesto y tanto automovilismo, se llenan materialmente de público que está rugiendo por sus ídolos. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta algo, y es que Dios estableció un día de descanso para el hombre, ¿verdad? Y esto debemos de tenerlo en cuenta, principalmente para los que podemos llamarnos cristianos, para no dedicar ese tiempo que Dios quiere que lo dediquemos para Él, para las cosas espirituales, para lo que verdaderamente es eterno. Y Dios quiere que ese día de descanso se esté meditando en las cosas espirituales que son. Pero desgraciadamente vemos que en el día de hoy, pues lo podemos ver que las personas, la mayoría de las personas, incluso llamándose cristianos, pues emplean ese tiempo y parece una paradoja, ¿verdad? Como se saben los equipos de fútbol, los nombres, las costumbres del año pasado, las ligas, lo que tú quieras. Pero en cambio, las cosas que van a perdurar, las cosas que van a quedar para siempre, pues no lo saben, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que lo material que el hombre puede hacer, como puede ser una imagen o puede hacerse algo en su mente, nunca jamás podrá reemplazar a lo espiritual. Por tanto, es una imagen completamente falsa lo que se hace el hombre.
Una de las expresiones que usó, bueno, ya lo hemos citado antes, un filósofo, que es Erich Fromm, Él escribió un libro muy interesante, cuando menos es interesante, se llama Y seréis como dioses, publicado por la editorial Paidós, si no me equivoco, exactamente. Ahí, en una de sus partes, dice que para entender lo que es un ídolo, es necesario comprender qué no es Dios. ¿Qué no es Dios? Entendiendo a Dios como ese ser supremo, ese Dios que tiene un valor sobrenatural, ¿verdad? Y comienza con esa definición de qué no es Dios. Y Dios, por ejemplo, no es un hombre. Dios no es la naturaleza. Dios no es el Estado. Dios no es el poder o la propiedad. Es muy interesante, ¿verdad?, esa reflexión. ¿Qué no es Dios?
Exactamente.
Para entender lo que es un ídolo.
Claro. Sí, porque a partir de ahí, pues Erich Fromm puntualiza ídolos muy, muy, muy habituales, como son la adoración al Estado,
por ejemplo,
en los regímenes totalitarios, la adoración al hombre, la adoración al poder, por el poder. Pero sí es cierto que para saber lo que es un ídolo, primero tenemos que saber, o por lo menos intuir, lo que no es Dios para adorar. Aquello que no, para no adorar aquello que no es Dios,
exacto,
precisamente.
Exacto.
La monstruosidad de la idolatría, precisamente, y esto me da pie a la frase esta de Erich Fromm para entrar un poco en materia. Lo monstruoso de la idolatría es que se le niega, o sea, la esencia, la perversidad de la idolatría no está tanto en el hecho de que el hombre adore, porque esto es un impulso que Dios ha puesto, Dios mismo, el hombre tiene necesidad de adorar, sino a qué adora o a quién adora. Entonces, la monstruosidad de la idolatría está en que se le está privando a Dios, o se le está negando aquello que le es debido, que es la adoración. Dios es el ser supremo, es el creador, es el benefactor máximo. Y entonces, por ejemplo, y entrando en la idolatría más extendida, que es la adoración de estatuas, de imágenes, en todas las religiones, en todas las zonas del planeta, ¿verdad? Hay poblaciones más o menos desarrolladas que adoran a un árbol o un trozo de madera tallada.
Bueno, solo en la India hay más de 2 millones de dioses, ¿no?
Por supuesto, son
adoran hasta las piedras.
Las religiones animistas pues adoran a animales, árboles, ¿verdad? Troncos de madera, piedras sagradas. Entonces, lo perverso de esto está en el hecho de que estamos adorando, dando reverencia a un ser creado y estamos ignorando aquel que ha creado eso que estamos adorando, ¿verdad? Estamos dándole las espaldas. Lo mismo sirve para la idolatría cristiana, que es un tema muy delicado, pero que existe y que hoy tendríamos que tocar. Es decir, aquellos creyentes, y yo fui uno de ellos, por eso puedo entender los mecanismos psicológicos que llevan a una persona más o menos piadosa o devota a ponerse de rodillas delante de una estatua que representa a Jesucristo o a su madre y hablarle y adorarla, ¿no? Entonces, lo monstruoso de esto está en el hecho de que no podríamos poner con un símil, ¿no? Uno, por ejemplo, puede mirar la foto de un ser muerto, de un difunto, para recordarlo, ¿no? El padre que se ha ido o la esposa, una persona que es viuda y tiene un cuadro de la esposa, una foto, y bueno, la mira pues para recordarla, y esto tiene un sentido, tiene una justificación, ¿no? Es una evocación, como el que por medio de una novela evoca su pasado, ¿no? Pero en el caso de Jesús, por ejemplo, de Jesucristo el Hijo de Dios, o en el caso de Dios mismo, qué ridículo es estar mirando una foto, una estatua de Jesucristo, cuando podemos tener comunión con el Jesucristo auténtico y
así
verdadero
es.
A través del Espíritu Santo.
Es.
Es una monstruosidad, es incoherente, es una necedad, no tiene sentido, ¿verdad? Es tan ridículo como sería el hecho de estar con la foto de nuestra novia o de nuestra esposa en la habitación, en el comedor,
ahí teniéndola ahí al lado,
hablándole a la foto y dándole besitos a la foto cuando nuestra esposa está sentada al lado en carne y hueso. ¿Verdad que es grotesco? Que no tiene sentido. Pues esto mismo es la idolatría cristiana, la idolatría religiosa. Es prescindir de lo real para adorar lo que es vacuo, lo que es vano, vacío, como dice el libro de Isaías, aquello que no tiene vida. Y he puesto el ejemplo de la foto porque es un símil que ponen muchas veces los religiosos para justificar la idolatría cristiana. Dicen, bueno, es que las estatuas de Jesús o de la Virgen María, etcétera, son unas ayudas ayudas para cierto sí. tipo de creyentes para que puedan fijar mejor su atención en Jesucristo. Sí, y tal. Pero esto es todo esto es desconocer la enseñanza del Nuevo Testamento, es prescindir de la obra del Espíritu Santo. Realmente no lleva a ningún sitio, a mí no me llevó. Y puedo entender, o sea, y hablo de las personas que hacen esto todavía, pues con mucho respeto y con mucha compasión, porque yo fui una de ellas. Y puedo entender los mecanismos psicológicos que te llevan a arrodillarte delante de una estatua y emocionarte incluso, porque desconocía la verdad, desconocía la obra del Espíritu Santo, que es el que sí que nos hace real a Jesús de una forma que ninguna estatua, ningún cuadro puede hacerlo.
Uh-huh. Es importante todo esto, Manolo, porque ciertamente hay muchas personas que equivocadamente dicen venerar a Jesús, como ha dicho, a los santos o a la madre de Jesús, María, y lo hacen con sinceridad, pero realmente hay que conocer la palabra de Dios, lo que la Biblia dice con respecto a este tema, ¿verdad?
Sí, yo pienso que no es solamente las personas que la adoran, sino los líderes que guían a esas personas. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra a nosotros en Oseas 3:1, nos dice bien claramente que Dios lo condena a esto y que se le debía de dar muerte, fíjate bien, la palabra es así de dura, muerte a los líderes idólatras. Entonces, estas personas están guiando literalmente a esta persona. Concretamente, cuando me dijiste el tema que tocaba, estuve viendo a través de internet en cuanto es a la adoración y estuve viendo un vídeo de la Virgen de la Alegría a la Coronación y las cosas que le decían y la, bueno, esto parece cosa de niños, ¿no? Parece cosa de risa, pero es que las personas literalmente estaban llorando y estaban allí, bueno, medio deshechas, ¿no? Y solamente lo tenemos que ver en la famosa Semana Santa, ¿no? Y cantidad de cosas que nosotros hemos vivido en nuestras propias carnes, precisamente por esos líderes que nos han dirigido, mal dirigido, muy mal dirigido. Y la misma palabra de Dios nos dice bien claro en Primera de Corintios, nos está diciendo que los ídolos son demonios, que están ahí. Parece duro, pero adorar a un ídolo está adorando a un demonio. Y mira, te puedo dar la cita para aquellas personas, Primera de Corintios 10:20, Primera de Corintios 10:20, dice así la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Si alguien tiene una Biblia por ahí, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, fíjate a quién sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, ellos pensaban que se lo estaban sacrificando a Dios, como normalmente hoy se suele hacer y lo podemos ver a través de internet, por cualquier de estos y cualquier procesión que se haga, cualquier romería, están adorando a un ídolo. Pero la palabra de Dios nos dice que detrás de ese ídolo hay un demonio. Y Dios, cuando está prohibiendo, y repito otra vez, no lo hace por capricho, lo hace porque eso es mal para el género humano, para las personas. Y nosotros, si lo estamos diciendo aquí, precisamente es para eso, para que igual que a nosotros un día a través de la palabra de Dios se nos abrieron los ojos y nos dimos cuenta de que todo eso que hay ahí es falso completamente. Y fíjate que aquí hay algo significativo. La misma palabra de Dios nos enseña que Dios tuvo que castigar a su pueblo porque no hacía caso. Es decir, se lo tuvieron que llevar deportado por 70 años a Babilonia. ¿Por qué? Por la idolatría. Ahora bien, escucha esto. A partir de entonces, dejaron ya la idolatría. Vieron que eso es una cosa absurda, que no sirve absolutamente para nada.
En Babilonia vieron tanta idolatría que quedaron vacunados en contra de ella. O sea, Dios les dijo: ¿queréis adorar a los Baales y al dios Luna y al dios Sol? Yo os voy a llevar a un sitio y os vais a empachar de idolatría. Y durante 70 años estuvieron respirando idolatría. Es curioso, ¿no? Sí. Y cuando volvieron, como tú dices, Israel cayó, el pueblo de Israel pudo caer en muchas cosas, pero en lo que es en la idolatría no volvieron a caer.
No volvieron a tener ese problema. ¿Cuál es entonces la diferencia, Luis, entre un ídolo y Dios? La diferencia sustancial.
La diferencia, por ejemplo, en el libro podríamos dar aquí una definición abstracta y muy filosófica, pero en la Biblia hay pasajes muy hermosos, muy concretos, sobre todo en el libro de las Consolaciones, es decir, en Isaías del 40 en adelante, donde precisamente que era, está escrito en la época en que los judíos ya habían sido, bueno, posiblemente hay partes de Isaías del 40 en adelante que han sido escritas en el exilio, no sabemos, pero bueno, si lo atribuimos al profeta Isaías, proféticamente Isaías estaba hablando ahí de la necedad, de la vanidad de los ídolos, y habla en términos muy gráficos de la gran diferencia, ¿no? Él dice, habla del carpintero que coge un trozo de un árbol y bueno, y lo fija, lo pule y con tornillos, ¿no? Lo fija a un soporte y bueno, y lo pasean de aquí para allá. Sí, lo pasean y bueno, y dice que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen, tienen narices y no huelen. Y necesitan ser transportados. Es que la gente no se da cuenta. O sea, una imagen, por muy religiosa y venerable que sea, no tiene ningún poder y está hecha de yeso, de madera. Uh-huh. Con la misma madera con que se hace la imagen, como decía el profeta Isaías, pues el mismo artífice coge un trozo y lo aparta pues para calentarse la comida, ¿no? Con un trozo del ídolo, ¿no? La diferencia es, bueno, es que es casi blasfemo hablar de ello, ¿no? La diferencia es tan grande, es la diferencia que hay entre el creador y la criatura. Y ahí está, repito una vez más, la monstruosidad de la idolatría. Es que sustituir al Dios todopoderoso, maravilloso, ¿no? Uh-huh. Creador, diseñador de todas las cosas por una parte de su creación.
Uh-huh. Es equiparar a la creación con el creador.
Con el creador, sí.
Y bueno, leemos en el capítulo.
Después habría que hablar más adelante de las consecuencias morales de la idolatría.
Claro está, claro está.
Porque es una forma superficial de religión. Y podríamos hablar de qué vidas llevan los idólatras.
Sí, exactamente.
Tú has hablado antes de la Semana Santa. Y bueno, me he criado en Sevilla y yo sé la clase de moral o de vida religiosa o vida espiritual que tienen la mayoría de muchas de las personas que lloran delante de la Virgen, pero lo hacen durante una semana al año. Uh-huh. Después, bueno, muchas de estas personas pues tienen su fulana o su querida, o estafan, defraudan a los trabajadores. Uh-huh. Y etcétera, vive, etcétera, ¿no? Pero en cambio son devotos. Uh-huh. Una semana al año son devotos, se emocionan, pero después viven al margen de Dios. Uh-huh. Son ateos prácticos.
Uh-huh. Lo que dice la palabra del Señor es muy clara. Y ahora referiremos a esto que acabas de decir.
El ídolo no puede transformar la vida de
las
personas. Un ídolo no puede transformar el corazón de la gente.
Exacto. Dice en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Habla un poquito de la degradación moral que supone la idolatría.
La idolatría.
Eric Fromm también lo dijo de otra manera, en otra parte de su libro. Él declara, la pasión representada por el ídolo es al mismo tiempo el valor supremo dentro del sistema de valores del hombre. Es decir, dime cuál o cuáles son tus ídolos y te diré cuáles son tus valores.
Claro.
En otras palabras,
¿qué
tipo de vida lleva una persona? Pues es su vocación, ¿cuál es? Su máximo en la vida, en la cumbre, ¿cuál es? ¿No? La aspiración que tenga, o ya sea una persona, es una cosa.
Sí, es que un ídolo también puede ser el trabajo, porque
por ejemplo,
personas que no hacen más que trabajar. Un ídolo puede ser un hijo, pueden ser los padres.
Un grupo musical.
Puede ser el estar siempre arreglando la casa. Siempre están arreglando la casa, sí. O siempre se están cambiando de coche, viven para eso. Uh-huh. Dicen que es para mejorar, pero siempre tienen que estar con esa cosa, porque si no están con esa cosa, pues no se sienten realizados, no están bien. Uh-huh. Es su ídolo, y todo esto hay que tener mucho cuidado, porque todo aquello, como ya se está diciendo, que pone en lugar antes que Dios. Y veamos que la misma palabra del Señor nos muestra en Isaías 45:20, nos habla de la ignorancia de los idólatras, porque es ignorancia lo que le hace actuar así, aunque ellos digan que no es ignorancia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Isaías 45:20, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento a aquellos que erigen el madero de sus ídolos, y los que ruegan a un Dios que no salva. Uh-huh. Es decir, que todas esas personas que erigen un madero con una estatua, con la que sea, no salva. Aparte que no salva, no tienen conocimiento. Esto lo dice la palabra de Dios.
Es así de claro. Y sin lugar a dudas, Dios condena sin paliativos la idolatría, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y ahora estaremos viendo esto enseguida. Vamos a hacer una pausa musical. Grace, por favor, allá en control. Y enseguida retomamos precisamente con esos textos bíblicos, comenzando directamente por los 10 mandamientos que están registrados tanto en Éxodo capítulo 20 como en Deuteronomio capítulo 5. Ahí Dios deja bien claro que a sus ojos son abominación todo tipo de ídolos, no solamente las imágenes, sino también otro tipo de ídolo, cualquier otro. Escuchamos la alabanza que nos dice Yulisa cantando "A Dios sea la gloria y solo a Dios".
A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de un millón de ángeles no expresará mi gratitud, todo lo que soy y lo que anhelo ser. toda gloria y honor. Sí, Señor. Yo te quiero dar las gracias, oh, por tu misericordia
en Tertulia, en Onda Paz.
Muy bien, ya estamos de vuelta con todos vosotros. Recordamos que ya tenemos activado el correo electrónico para los que deseen participar directamente a través de internet. Estamos tratando el tema de la idolatría. Si quieres escribirnos online, pues escribe la dirección. Esta es entertulia7@hotmail.com. entertulia7@hotmail.com. Y de esa forma pues estaremos en contacto directo contigo. Acabamos de poder solucionar el problema técnico que teníamos y ya está en marcha. También a través del teléfono, si quieres participar, dar tu comentario, tu parecer, llama al 93-246-6797, 93-246-6797. Recuerda que este programa se basa en la comunicación, así que si quieres compartir con nosotros, llámanos o escríbenos. Recuerda, en tertulia7@hotmail.com o 93-246-6797. Decíamos anteriormente, en nuestra última conexión, que Dios, sin paliativo alguno, condena la idolatría. Y hacíamos referencia al libro de Éxodo, al libro del Pentateuco Éxodo, en el cual el Señor claramente dice en el capítulo 20, versículo 1, que Él reprueba todo tipo de idolatría. Dice así la palabra del Señor. Concretamente el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La versión internacional dice: no tengáis otros dioses, literalmente en el hebreo es junto a mí. Junto a mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. El segundo de los 10 mandamientos es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hay un salmo, es el salmo 115, en el capítulo 4, en el versículo 4 hasta el 8, ahí la palabra de Dios también habla en relación con los ídolos. Dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos, dice el verso 8 del Salmo 115, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y sigue diciendo: oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Esta es una palabra bien diáfana, ¿verdad, Luis? Una palabra bien clara para todo el que quiera conocer la verdad. Jesús dijo: la verdad os hará libres. Y la Biblia, con total claridad, reprueba la idolatría. En los 10 mandamientos está claro, también en otros muchos versículos.
Evidentemente, sí que la reprueba. Uh-huh. Es así.
¿Y de qué forma tiene que reaccionar la persona que ama a Dios, que dice amar a Dios? ¿Cómo tiene que actuar aquel que quizá por ignorancia, como hemos dicho, ha venido practicando unos ritos, unas tradiciones, ¿cuál debe ser su respuesta ante este requerimiento tan taxativo, tan claro de Dios?
Bueno, su respuesta tiene que ser, en primer lugar, estar tranquilo, saber que Dios es misericordioso y que sabe que lo ha hecho por ignorancia, como yo lo hacía y como tantos y tantos religiosos devotos, ¿no? Gente que practica una religión. Y a continuación pedirle perdón por haber caído en algo tan, tan monstruoso, ¿verdad? Tan contradictorio, tan incoherente. Además, incluso desde el punto de vista racional o de la inteligencia, ¿verdad? Adorar a un trozo de piedra o una imagen, por muy venerable que pueda parecer, en vez de adorar al creador de tantas maravillas que nos rodean, al Todopoderoso y aquel que nos ha dado la vida y además ha enviado a su Hijo, a Jesús, para darnos vida eterna. Pues es lo que hay que hacer, pedirle perdón y decirle: a partir de ahora voy a ponerte en el primer lugar y voy a adorarte a ti nada más. Fíjate hasta qué punto es importante poner a Dios en el primer lugar y adorarle a él solamente, que incluso el mismo Jesús, en una ocasión vino una persona importante y se acercó a él y le dijo: maestro bueno, ¿qué cosa haré para...?
¡Qué bien haré!
¡Qué bien haré! ¡Qué cosa buena haré! También se puede decir, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios. Y bueno, algunos intérpretes dicen que ahí Jesús estaba buscando que el hombre se hiciera una confesión de la divinidad de Jesús. Esto es impensable, está fuera de lugar, de contexto.
Pero Jesús conocía el corazón del joven.
Un judío nunca iba a decir que un hombre, un profeta, un rabino, por muy bueno que fuera, era el mismo Dios, ¿no? Pero Jesús estaba poniendo el punto sobre las íes y poniendo otra vez en evidencia el mandamiento más importante, que es poner a Dios en el primer lugar. Y se lo estaba recordando a aquella persona. Estaba diciendo: tú en el fondo eres un idólatra disfrazado, ¿no? ¿Por qué me llamas a mí bueno? ¿No sabes quién es el único bueno? Dios. Y Jesús también en una ocasión dijo: a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre Celestial. Digo esto a raíz de también de estos tipos de idolatría, los que hemos antes hablado y que también podríamos tocar ahora, que es la idolatría dentro del pueblo cristiano.
Sí.
Esa idolatría que se practica cuando al líder del grupo en el que estamos se le empieza
a
pasar la mano por la espalda y se le llama papi y papito, como pasa en algunos grupos, y reverendo y ungido y super ungido y todo eso, ¿verdad? Y cuando se le da el lugar que se le tiene que dar a Jesucristo en persona, ¿no? Eso es una forma de idolatría, además bastante repugnante. Yo la he visto, sí. La veo y por desgracia la seguiremos viendo, ¿no? Cuando se pone en el lugar de Jesús, se le sustituye pues por un super predicador o por una persona que dice tener una unción especial distinta de los demás cristianos. Y esto hay que estar en guardia, porque así empezaron algunas religiones, ¿verdad? Y eso degenera en sacerdocios especiales y ministerios que nadie más puede tener.
Ahora hablaremos de ese tema.
No sé si lo explico, pero esto es muy
importante.
Es muy peligroso, porque la gente que no tiene conocimiento o la gente
que está
empezando en el camino cristiano son arrastrados por la estupidez y por la necedad de muchas personas, ¿no? Que dicen: no, cuidado, es que este hermano, tienes que creer lo que estamos diciendo de él, porque es que él tuvo una revelación especial, o otro ungido le transmitió esta unción especial que tiene, ¿no? Y no oses ni siquiera poner en entredicho su ministerio, ¿no? O tienes que estar de acuerdo con todo lo que se hacen en sus campañas y en sus cultos. Pues no, Señor, yo digo que no, porque el Espíritu Dios nos ha dado la inteligencia y nos ha dado el Espíritu Santo para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y cualquier ministerio de un hombre o de una mujer, por muy ungidos que digan estar, puede ser puesto en entredicho por otro creyente. Si no, estamos cayendo en lo de la infalibilidad, ¿verdad? Y en, bueno,
sí,
etcétera, etcétera.
Lamentablemente es una realidad. Eso sucede en distintos ámbitos, incluso en el campo evangélico, hay que reconocerlo.
Claro, yo no estoy hablando del mundo.
Y no hay que irse
estoy hablando
lejos.
De lo que me preocupa, que es el campo evangélico.
Entonces
no hay nadie infalible sino Dios.
Exactamente.
Y no hay ningún predicador ni telepredicador que tenga la exclusiva de la verdad.
Así es.
Y del ministerio del Espíritu Santo.
Es importante,
muy claro,
ya que estamos hablando de toda esta cuestión de la espiritualidad y demás, recordemos el origen precisamente de la idolatría, y tiene que ver con el origen del pecado. Nos remontamos a antes incluso de la fundación del mundo, cuando Lucifer Manolo quiso ser igual a Dios, porque quería adoración, en otras palabras, y en definitiva es lo que busca el diablo, que se le trate como si fuera Dios, ¿verdad? En minúscula, claro.
Exacto. Por eso, como que él quiere la adoración, él qué es lo que hace, precisamente a las personas idólatras, tenerla en la ignorancia, en la oscuridad, para que la palabra de Dios, como he dicho antes, que Dios quiere que no adoremos los ídolos, para que no adoremos los falsos, para que no perdamos el tiempo. En cambio, el diablo lo que quiere es eso, precisamente, que perdamos el tiempo y que le estemos adorando a un demonio, como hemos visto ahí en 1 Corintios 10. Eso es lo que él quiere, pero Dios quiere que vengamos a él. Fíjate que hay un versículo en la Biblia que es muy importante, ¿verdad? Y está en Deuteronomios 4, 15, 16, donde Dios prohíbe que se haga figura o imagen de él, y no solamente figura o imagen, sino incluso en nuestro intelecto, en nuestra mente. Este versículo hace años, me acuerdo yo que estaba hablando con una persona y había un pastor y me lo dijo, me dio este versículo. Dice, fíjate que esto es muy importante, dice, porque este versículo, incluso Dios prohíbe que en nuestra mente nos hagamos, pues, una imagen de él falsa en la cual no es. Y está en Deuteronomios 4, 15 y 16. Y dice así, guardaos pues mucho vuestra alma, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y os hagáis para vosotros escultura e imagen de figura alguna, en fije de varón o de hembra. Es decir, que si el hombre no ha visto a Dios, porque el hombre no lo ha visto, ¿cómo se va a hacer una imagen de Dios? No puede hacérselo. Por eso hay muchas personas que también dicen, no, nosotros no lo hacemos de esto, pero lo hacemos de Santo Tomás de Aquino, o no lo hacemos de Santo... Pero está adorando ahí a una persona, no está adorando al Creador. Entonces nosotros, si nos damos cuenta, la misma palabra del Señor, vemos que a Pedro, a Pablo, incluso lo habían tomado como dioses, ¿verdad? Y lo habían querido adorar. Y sin embargo, ellos no recibieron adoración.
Se negaron a ellos.
Se negaron totalmente. Claro. Apocalipsis también nos está hablando, cuando está hablando a Juan, ¿verdad? El ángel, y se inclinó a él y dijo, no, yo soy consiervo tuyo. A mí no me tienes que adorar. La única adoración aquí es
adora a Dios.
A Dios. Así que, por lo tanto, escúchame bien, hombre, mujer, anciano o niño que me estás escuchando, tú que quizás a lo mejor llevas un escapulario, que quizás llevas un crucifijo, o que quizás tu ídolo es el deporte o cualquier cosa, todo eso lo único que hace es alejarte de Dios, nada más. Por eso el motivo de este programa y de otros tantos es de que te acerques a Dios y tengas comunión con Él, porque Él sí que puede hablarte. Él sí que te puede dar respuestas para tu vida. Y a Él no lo tienes que llevar a cuestas. Es al revés. Es Él el que te lleva a ti.
Es la gran diferencia entre adorar a un Dios vivo y verdadero o adorar a un Dios falso.
Es lo que ha dicho Manuel, que el ídolo lo tenemos que llevar nosotros a cuestas, si no, no se menea. Y en cambio, el Dios verdadero nos lleva a nosotros a cuestas. Porque tiene poder, y el ídolo no tiene ningún poder. Es un monigote de yeso, por muchas joyas y muchas vestimentas que
distrae, lleve encima. Nada más, distrae. Una pérdida de tiempo absoluto.
Y desvía nuestra atención de la adoración al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Que está en el cielo ahora mismo, a la derecha del Padre, centrado en el trono de gloria, y no está en la tierra. El Espíritu Santo es el que está en la tierra. Jesucristo no está en ningún templo, ni en ninguna basílica, ni en ninguna catedral, ni de Sevilla, ni de Roma, ni de Sebastopol. Está en los cielos.
La realidad es que todos los seres humanos necesitan adorar algo. Es decir, hay una necesidad innata en cada uno de nosotros de dar sentido a la vida, o de encontrar un ser superior o algo superior a nosotros a lo cual aspirar, ¿no? Y rendir adoración. Claro. Para algunos es el dinero, es a lo mejor es una ideología, puede ser también, ¿no?
Un científico, veneración, exageración científica, un grupo musical.
Es decir, que la idolatría se genera en el corazón del hombre. está ahí engendrada.
Bueno, el deseo de adorar es algo lícito porque lo ha puesto Dios mismo, y además es que es como el hombre, el ser humano, se siente realizado. La máxima realización del hombre, yo creo, está en la adoración. La palabra de Dios, claro, en la adoración a Dios. Por eso hay este instinto tan fuerte de adorar, porque es un instinto como el instinto sexual o el deseo de comer, los ha puesto Dios mismo. Y entonces, fíjate cómo la Biblia dice que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. El propósito del ser humano cuando Dios lo creó, y la principal actividad que tendremos en la vida eterna, es la adoración, es la alabanza, la adoración. Fíjate si es importante. Y el ser humano solo puede sentirse realizado en la adoración.
Así es.
Es la máxima expresión de humanidad.
Así es.
La adoración, la alabanza.
Es que hemos sido creados para adorar.
Claro, exactamente. Por eso es tan fuerte el instinto de adorar, precisamente por eso. Pero claro, si el hombre no adora a Dios, pues cae en un subterfugio, en algo espurio.
En otros dioses.
Falso, que es en adorar cualquier otra cosa que no es Dios, con consecuencias nefastas.
Precisamente la raíz o las causas por las cuales las personas acuden a los ídolos, una de ellas es esta que hemos dicho, es el vacío, ¿no? El vacío interno, la necesidad, ¿no? Pero en ocasiones también es porque, como hacemos referencia a esa espiritualidad, e incluso en el ámbito cristiano, de poner dentro de las iglesias, encumbrar a determinados predicadores o elementos, como lo llamemos, y también denominaciones, por ejemplo, también se pueden encumbrar de una forma desmesurada.
O nuestra propia congregación, podemos llegar por a encontrarla, ¿no? Bueno, no olvido a veces expresiones del tipo como el avivamiento tiene que empezar por nuestra iglesia, ¿no? Empezará por nuestra iglesia. Esto llevo 30 años oyéndolo, ¿no? Aquí y allí, no sé. Es una forma también de idolatría, ¿no? Porque ¿qué importa, no? Si lo que importa es que se cumplan los propósitos de Dios, sean aquí o sean allá.
Vemos, por tanto, que lo que lleva a las personas a buscar otra adoración es incluso, a veces, por motivos egoístas incluso, ¿no? Puede haber egolatría.
También adoración al propio yo. Esta es otra forma de idolatría que aún no habíamos tocado, que es adorarse a uno mismo.
Exacto, exacto. Es muy interesante todo esto, desde luego que por tipo de idolatrías no nos quedaremos cortos, pero ciertamente, como dijo Chesterton, cuando dejamos de adorar a Dios, no adoramos nada, lo adoramos todo. Y en verdad que lo primero que tiene que ser es Dios en nuestra vida, Él debe ocupar el primer lugar, y si no, pues encontramos diversas formas, diversos sustitutos de Dios, por supuesto, que para nada van a satisfacer la necesidad inherente en cada uno de los seres humanos. Hablaba Manolo de los ídolos en la familia. Hablabas, Manolo, de los hijos, o que se pueden constituir a veces en un objeto de adoración, ¿no? Que uno se desvive por los hijos y está obsesionado casi de una forma compulsiva por sus hijos. ¿Qué podemos decir a esos padres que están con esa preocupación, no digamos natural, sino ya desmesurada por los hijos?
Bueno, es bueno preocuparse por los hijos, esto en primer lugar. Ahora, lo malo es hacerlo ya de una manera, ya dijéramos, como una obsesión, como una adoración. Es decir, tenerlo en mente de día y de noche. Por ejemplo, dónde estará el niño o la niña o el joven o la persona que ya es adulta, dónde estará, qué hará, que es bueno que se preocupen, pero no al extremo de llevarlo ya a adoración. ¿Cuántas y cuántas veces se oye decir, mi hijo es mi adoración? Se oye muchas veces. E incluso se oye de los hijos decir, mi madre o mi padre o mi familia es mi adoración. Otros dicen incluso, mi adoración es el trabajo, también. Pero también en los días de hoy vemos que una de las clases de adoración que hay, que está ganando muchos adeptos, es la ciencia. ¿Verdad? Internet, la ciencia como está avanzando, los coches, los medios de transporte, los viajes, ¿verdad? Las facilidades que hay, los viajes estos que por 10 euros te llevan a cualquier sitio de Europa, ¿verdad? Te llevan, te traen. O sea, ¿quién no va? ¿Verdad? Pero fíjate bien que todo esto lo que únicamente hace, como, y lo volvemos a repetir otra vez, no es nada más y nada menos que distraer al hombre. En cambio, Dios, volvemos otra vez a lo mismo, Dios ha establecido un día de descanso. Un día de descanso. ¿Para qué? Para que tengamos comunión con Él. Dios sabe también de nuestras necesidades, sabe que tenemos que trabajar, sabe que tenemos que mantener nuestra familia, pero también es necesario que le busquemos a Él, no que le dejemos ahí para cuando nos hace falta.
Hay también ídolos materiales como el ladrillo. El ladrillo, entiéndase, la casa, la vivienda, ¿verdad? Y cada vez más en Occidente, por supuesto, me refiero. Personas que se desviven por este tema, por el dinero, por lo que es el...
Bueno, el dinero en realidad es el gran ídolo. Ya, el dinero es el ídolo al que todos, ante el que todos se inclinan, ¿verdad? Y no lo reconocen. La mayoría no lo reconocen, pero por ahí sí que todo el mundo pasa por el tubo, como digo yo. Por muy progres, por muy radicales que se confiesen. Pienso, por ejemplo, en los grupos musicales famosísimos que van de rebeldes, de progres, pero se inclinan ante Mamón, ante el dios del dinero. Sí que no... Todo el mundo pasa por el tubo, ¿verdad? Pasaron los Beatles, pasan actualmente los Rolling Stones, pasa Eric Clapton y pasan los deportistas, gente que van por ahí blasonando de independencia, de radicalidad, y sin embargo son idólatras, son adoradores de un ídolo que es del dinero. Y son esclavos, además, son esclavos de ese ídolo.
Hay otros dioses visibles.
Creyéndose muy libres, ¿verdad?
Sí.
Independientes, y son esclavos y adoradores del dinero.
Todo lo que tiene que ver con lo material, podemos decir que son dioses visibles.
Lo cual me parece muy bien. Lo que no me gusta es que entonces ridiculicen a los creyentes, ¿verdad? Estos mismos adoradores de Mamón, como Jesús decía, no podéis ser siervos o adoradores de Mamón, que es el dios de las riquezas. O sea que, haciendo un chiste un poco fácil, podríamos decir que somos unos mamones todos a veces, ¿no? En el sentido de adoradores de Mamón. Pues no se puede servir a las riquezas y no se puede servir a Dios. Y en esto Jesús era muy radical. Y a veces nosotros vivimos en la zona gris, ¿no? Decimos, bueno, sí, pero es que hay que ganarse la vida, hay que entender. Pero es que hay gente, incluso cristianos, que hacen algo más que ganarse la vida, como tú has dicho antes, Manolo. Están obsesionados porque tienen que cambiar la cocina y se gastan 2 millones de pesetas en una cosa que realmente es absolutamente innecesaria, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad te dice que ya está un poco anticuada tu cocina, o el tresillo, que podría servir durante 5 años más.
El televisor pantalla plana.
El televisor pantalla plana, y después un día inventarán el televisor plegable, y entonces habrá que comprarse el televisor plegable.
Ese es el tema. La televisión a veces es también un altar que se levanta en la casa.
Actualmente es el gran altar. Solo falta ponerle un tapetito encima y
ya está.
Y cuando empecemos con la televisión interactiva, ya veremos.
Y es donde está toda la familia reunida. Y yo recuerdo un TVito de estos, de la colección esta de Chick Publications, que son muy buenos, ¿sabes? Estos cómics pequeñitos, Chick, que son fantásticos. Sí. El de Esta es tu vida, cuidado, no leas ese libro, etcétera. Y había uno que habla del avivamiento, y una de las caricaturas, que yo la primera vez que la vi me partí de risa, pero dije, es que es verdad. Se ve a un creyente con la Biblia en un estante llena de telarañas, caramba, sentado delante del televisor viendo la tele, y pone... Cristiano actual luchando contra las fuerzas de las tinieblas.
Sí.
Sentado delante viendo la tele y comiendo unas palomitas.
Qué raro.
Decía,
¿no?
Decía Cristiano luchando contra las fuerzas de las tinieblas. Es una parodia, ¿verdad? Es la forma en que muchos creyentes tienen hoy día de confrontar la oposición de las tinieblas, de expandir el reino de Dios, sentados delante de un televisor comiendo, ¿no? Cuando el altar verdadero tendría que ser, pues bueno, estar de rodillas en nuestra cama o en un sillón. Y ahí sí, batallando por la expansión del Evangelio, orando por los ministerios cristianos, y no 10 minutitos en la iglesia, sino horas, dedicarle horas. Esa es la explicación de por qué pasan muchas cosas que pasan, o no pasan muchas cosas que tendrían que pasar, ¿verdad? Convertirse las personas, sanarse los enfermos, crecer las iglesias en una forma tangible, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto no ocurre porque el altar de muchos hogares cristianos
es la televisión. Por eso decía, cuando se extienda el uso de la televisión interactiva, ¿qué será? Si ahora es que
más distracción,
pues todavía más imaginémonos.
Más tiempo dedicado, o sea, más tiempo robado ahora, a Dios.
Ahora recién se está implantando, y esto es uno de los problemas que hay también, ¿no? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios, que le quita el tiempo que le corresponde a Dios, va camino de convertirse
en un
ídolo
de la iglesia, sí.
Exacto, y perjudica espiritualmente el estado de la persona en primer lugar, y el estado general de la iglesia.
Muchísimo.
Así es. Claro, esa es una de las explicaciones por qué estamos como estamos. Y en países, por ejemplo, Manolo, donde hay tanta persecución, donde no hay tanta televisión, como, no sé, por decir algo, en Corea del Norte, como en los países musulmanes, donde hay tantísima persecución, hay un avivamiento tremendo, hay gran mover de Dios, ¿verdad?
Sí, me llamó la atención cuando vino el hermano de Puertas Abiertas, que vino allí a la iglesia.
Sí.
Y en Sabadell.
Héctor Tames.
Sí. Y me llamó la atención esto porque estas personas que están ahí en la brecha, en primera línea, ¿verdad? Que son los perseguidos, los que no pueden estar tranquilos porque los persiguen, el alcalde del pueblo, le han dicho que lo van a echar, que lo van a matar, etcétera, etcétera. Pues contaba de alguien que se ve que estaba enfermo y, bueno, el cristiano este que era perseguido dice que para que lo sanara Dios tuvo que orar hasta dos veces. Uh-huh. O sea, se extrañaba que tuvo que orar dos veces, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, ¿cuántas miles de veces tenemos que orar nosotros aquí? Uh-huh. Y dejarlo ya como casi por imposible, bueno, Señor, será tu voluntad, ¿verdad? Y vemos la gran diferencia que hay en pagar el precio y no pagar el precio. Ahí uh-huh. está la cosa, ¿verdad? El ver la televisión con las palomitas, con el de eso, está muy bien, es un descanso, pero ahí no se está pagando ningún precio. Ahí se le está dando la comida a la carne. Pero todos sabemos que tenemos una lucha viva, como dice la palabra de Dios, entre el espíritu y la carne. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer que engorde más? ¿La carne o el espíritu? ¿Verdad? A mí lo que me llama la atención también de muchos cristianos de hoy en día que dicen, uy, estos hablan mucho de religión, estos hablan mucho de la Biblia, ¿y de qué vas a hablar? Claro. Habla de las cosas eternas,
de fútbol,
habla de las cosas de Dios.
Es nuestro hobby,
de política, claro.
De nuestro rollo, como se dice hoy día. Yo,
claro.
Una vez un creyente me dijo de una forma muy gráfica, dice, mi rollo es Dios, o sea, es lo que me enrolla. Digo,
claro.
Pues el Señor, muy bien expresado, ¿no?
Es lo que realmente nos llena.
Nos llena.
Hablar de política, hablar de economía, hablar de deporte. Bueno, está bien, está bueno, bien, está al día de todo, pero eso no nos llena. Al revés, nos pone la cabeza como un melón.
Yo quería puntualizar que vaya por delante que yo no estoy en contra de que la
en
gente
absoluto.
Vea la televisión, ni lean, ni vayan, ni les guste el fútbol, ni nada.
Entiende.
Yo creo que se entiende. Pero lo que no puede ser es que incluso los cristianos que decimos que hemos sido llenos del Espíritu Santo, etcétera, sí que debemos un lugar especial a nuestra devoción con Dios y tiene que estar en el primer sitio, tanto en intensidad como en calidad. Uh-huh. Y dedicarle las horas necesarias y todo lo demás tiene que quedar aparcado. Yo me refería a ese peligro, ¿no? El peligro que hay de que, y además es tan fuerte hoy día, como tú decías, la solicitud que hay por parte de las cadenas de televisión. Los peligros, los estímulos para perder el tiempo son tan poderosos como en ninguna época de la historia, ¿no? Porque, a ver, un cristiano de la época de la Roma imperial, por ejemplo, de la época de Nerón, pongo por caso, sí, podía asistir al teatro, de vez en cuando habían luchas de gladiadores, pero bueno, no todo el mundo podía ir, ¿no? Y era de vez en cuando. En su casa no tenía las distracciones que tiene hoy día un cristiano.
Había
promedio,
tiempo para meditar, había otro tipo de vida.
En cambio, hoy día estamos abrumados. El creyente promedio está abrumado por estímulos que le apartan de la lectura de la Biblia y del tiempo debido a Dios, a la adoración a Dios.
Así es, hay que saber seleccionar.
Establecer
también.
Prioridades.
Exacto.
La prioridad está dada por esto, por la palabra de Dios.
Exacto.
Amarás a Dios con todas tus fuerzas y en primer lugar.
Amén.
Y Jesús también dijo, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia.
Qué bueno.
No
es.
Segundo, ni tercero.
Exacto. Cuando una persona, un creyente sincero, porque esta es la clave, un creyente verdadero, se levanta por la mañana o bien a mediodía o bien a la noche, no importa el horario, pero tiene esa disciplina. En la iglesia lo hablamos muchas veces con insistencia. Tiene que haber una disciplina, igual que tenemos una disciplina para comer tres veces al día o para ir al trabajo, nuestros horarios. Tenemos que tener una disciplina también en el ámbito espiritual y demostrar así que Dios tiene una importancia para nosotros. ¿De qué vale decir yo amo a Dios, yo soy cristiano, evangélico y voy el domingo por la tarde allí a la iglesia un par de horas y ya está? Es decir, es diariamente que hemos de mostrar nuestra prioridad en la vida espiritual, que el Señor sea lo primero. Hemos hablado de la egolatría, por ejemplo. La ambición, el orgullo, la búsqueda de fama, la búsqueda de estatus social. Uno mismo puede volverse un ególatra, buscar la adoración, la autogratificación, buscar el placer a toda costa, ¿verdad? Esto también es un problema. Y la Biblia habla en pasajes claramente, por ejemplo en Génesis 35, cuando Jacob él regresó donde Esaú. Él hizo un pacto. Hizo un pacto con el Señor y con todos sus familiares. Vamos a leerlo porque es muy hermoso. Génesis 35, en el capítulo 2. A todos aquellos que hemos comenzado en el nuevo año a leer la Biblia en un año, porque siempre es bueno cuando comienza un año establecerse metas, y qué bueno es cuando un cristiano dice, bueno, este año voy a leer la Biblia en un año, aunque sea por enésima vez, pero ahí está. Siempre es bueno recorrer la palabra de Dios íntegramente, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Dice Génesis 35:2: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esto habla de un nuevo comienzo, Luis. Sí. Es un pacto que hace con el Señor, y Dios bendice a Jacob allá en Betel. Cuando él toma esa determinación, mi familia, como en otro sitio dijera Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Claro. Mi casa y yo serviremos al Señor. Por tanto, el Señor habla de que debemos de limpiarnos de todo tipo de idolatría, de todo ídolo. Y eso es algo que el Señor también pide de nosotros. ¿Puede haber rincones de nuestra vida que aún, como pasó con aquellas estatuillas que se trajo Raquel de casa de Betuel, recordamos, se trajo de casa de Labán, esas estatuillas escondidas? ¿Puede haber estatuillas también escondidas en los corazones de los creyentes, Luis?
Claro que sí. Son esas áreas de nuestra vida que no hemos entregado a Dios, que no hemos rendido a Dios, que no están bajo la soberanía de Dios, sino que están bajo nuestro control. Y que aunque no lo digamos de palabra, no estamos dispuestos a
renunciar. A
y luchamos, ¿no?, con ello, ¿no?, y reconocemos que no está bien, pero arrastramos durante mucho tiempo estos pequeños idolitos, estas partes de nuestra vida que no están bajo el control y la soberanía del Espíritu Santo, sino bajo nuestro control. Y eso es la explicación también muchas veces de la falta de poder en las vidas cristianas.
Vamos a escuchar un tema musical precisamente, muy si te bien. Parece, Luis. Sí. Estamos llegando a la parte final del programa y mientras escuchamos este tema iremos hablando también. Pero lo principal es amar al Señor sobre todas las cosas, como dice esta preciosa alabanza: amarte solo a ti, Señor. El apóstol Pablo también, cuando fue a Atenas, dice la palabra en Hechos 17, en el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El espíritu de Pablo, dice, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Yo no sé cuál es nuestra reacción, si es la misma que la de Pablo en aquel tiempo, hoy en día, cuando vemos tantísima clase de ídolos, incluso a veces que están salpicando al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción, Luis? ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida si realmente tenemos esa sensibilidad como Pablo la tenía?
Se entristece.
Sí. Se entristece. Y
el Espíritu
como
Santo
consecuencia,
se contrista, sí, cuando ve a la gente emocionada delante de un predicador, ¿no? Y dando la gloria a un predicador o un super predicador en vez de dársela a Jesucristo.
Y cuando vemos a las
cuando veo las iglesias vacías en el culto de oración,
por ejemplo,
una semana detrás de otra, y en cambio se anuncia una campaña en que viene un individuo del otro lado del Atlántico, y entonces ves que se van 10.000 personas a un centro deportivo en Tarrasa hace unos años, ¿no?, a ver a un payaso que todo su ministerio se limitaba a dar manotazos en el aire. Yo no vi citar casi ningún versículo de la Biblia durante tres cuartos de hora. Daba manotazos y la gente se caía al suelo por aquí, se caía al suelo por allá, a distancia. Y en un entreacto de este acto religioso o lo que fuese, salieron unos cuantos compinches por ahí vendiendo vídeos de las campañas. ¡Videos, videos! Unos señores.
Y cuando vemos todas esas multitudes,
claro, yo me enardecía porque veía que habían unas 10.000 personas. Y después ves que al cabo de una semana las iglesias de la gente, de los creyentes que habían ido a esta super campaña, el culto de oración, pues hay siempre 4 o 5 personas, ¿no? Uh-huh. Pero si allí en ese culto va a estar el predicador y el ungido más importante que hay, que es Jesús de Nazaret, ¿cómo es que las masas no se arremolinan en las iglesias para adorar a Jesús de
Nazaret?
Será porque hay ídolos cada semana. Es que no se va a manifestar el poder de Dios en tu iglesia o en tu iglesia, Manuel, o en cualquier otra iglesia, cada martes o cada miércoles, si la gente asiste con el corazón receptivo. Sí,
pero pregunto, Luis, ¿será porque hay otros ídolos?
Claro, es que hay ídolos.
Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿No habrá otras cosas que están tomando el lugar del Señor?
No será, es que hay. O sea, hay. Entonces, por eso, ¿por qué no van a haber manifestaciones del poder de Dios igual o más portentosas que en una campaña de un superungido que viene de otro lado del Atlántico? ¿Por qué se llena entonces el estadio en esas ocasiones y las iglesias están medio vacías en los cultos de oración?
Porque hay un culto al hombre encubierto. Manolo,
se está postergando, encontramos
que también fuera de la iglesia Luis ha hecho autocrítica, como es habitual muchas veces en este programa, y es bueno, pero no queda todo ahí. Hay muchísimas personas, muchísimas, fuera de la iglesia del Señor, que están también practicando la idolatría.
Sí.
¿Cómo se siente tu corazón?
Entristecido, y yo quiero responderle con la palabra de Dios, que es la única que le puede sacar. Fíjate, estaba hablando Jesús en el Evangelio según San Lucas, estaba exponiendo allí una parábola, ¿verdad? Y de pronto, pues parece ser que salió una mujer y dio voces de estas mujeres que tienen la voz recia, ¿verdad? Y cuando terminó Jesucristo de hablar, el Señor Jesús terminó de hablar, dice que en capítulo 11 del Evangelio según San Lucas y versículos 27 y 28, dice que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamates. Es decir, estaba desviando ya toda la atención, no a Dios, sino a una mujer. A una mujer que sabemos que era pecadora como tú y como yo. Y la estaba desviando. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Dice el versículo 28. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está el secreto, en darle a Dios la gloria, en no dársela a ninguna mujer, a ningún hombre, ni a nada por el estilo, sino a Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, tú la has oído, y la guardas en tu corazón. Por tanto, querido oyente, no le dé la adoración a ninguna mujer, ni a ningún hombre. Recuerda en el Antiguo Testamento Jeremías e Isaías, y aún no había nacido María, ya está diciendo que adoraban a la reina de los cielos. Y hoy el catolicismo romano dice que la reina de los cielos es María. Falso, mentira. La palabra de Dios no lo apoya. Así que por lo tanto la palabra de Dios nos declara y nos dice que va más bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Guárdala en tu corazón.
La idolatría es una obra de la carne. La Biblia lo dice claramente. En 1 Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Se equipara la idolatría a cualquier otro tipo de pecado, llámese borrachera, llámese concupiscencia, llámese disipación, orgías. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, la Escritura dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, etcétera, etcétera. Dice así el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y finalmente otra cita bíblica en 1 Corintios 10, 14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Lo más importante en esta vida es sin duda conocer a Dios, caminar en comunión con Él, preservando una relación de amistad mediante Jesucristo, de lo que hemos dicho en esta tarde aquí en el programa. Y estar, eso sí, en el centro de su voluntad. Eso es lo más importante en esta vida. Y lo que es necesario es que Dios sea el primero y también el último, ¿por qué no? El alfa y el omega en nuestras vidas. Bueno. Luis, para terminar, unos instantes, estamos ya fuera de tiempo.
Sí, bueno, el idólatra, o sea, va al ídolo porque tiene una necesidad espiritual, eso no vamos a negarlo, ¿no? Hay gente que va de buena intención y está buscando algo. Entonces, el idólatra necesita ver para creer. Uh-huh. Necesita, primero quiere ver para experimentar. Entonces yo le invito a que vaya a Jesús y entonces experimentará. Jesús, cuando le seguían aquellos discípulos de Juan el Bautista a principio de su ministerio, se giró y les dijo: ¿Qué andáis buscando? ¿No? Y ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde vives? ¿No? Y Jesús les dijo: venid y ved. Uh-huh. Este es el orden de Dios. Ves a Jesús y entonces verás, experimentarás. No lo hagas al revés porque estás equivocado, no vas a encontrar nada por ahí. Primero ves a Jesús y verás, y ya lo creo que verás y experimentarás. Jesús dijo: si alguno me ama, yo vendré a él y me manifestaré a él. Y Jesús se manifestará a ti con experiencias maravillosas. Amén. Pero primero tienes que ir a Jesús. Venid y ved, no ved y después venid. Uh-huh. Este es el orden de Dios.
Adorarle en espíritu y en verdad.
Adorarle en espíritu y en verdad, sin necesidad de fotos, imágenes, ni representaciones, ni nada. ¿Para qué necesitas un cartel o un póster cuando tienes a tu lado, a tu disposición, al Dios verdadero y vivo?
Manolo, 10 segundos.
10 segundos, bien. Muchas personas buscan a ese Jesús y lo buscan muchas veces de dos maneras. Como el niño Jesús, es decir, el niño pequeñito que está en la cuna, el niño Jesús, qué bonito, qué simpático, y también como el Jesús crucificado. Quiero decirte algo, Jesucristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él murió precisamente para que tú tengas comunión con Él. Pedro le dijo a los judíos, ellos dijeron: ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Él dijo: arrepentíos y convertíos. Escúchame bien. Y bautícense cada uno de vosotros. El bautismo, cuando somos pequeños, cuando somos recién nacidos, no tiene ninguna validez porque no tenemos decisión propia. Ahora sí que tiene validez cuando nos bautizamos de mayor. El orden es esto: arrepentíos y convertíos. Por eso lo mejor que puedes hacer, no importa la edad que tienes, porque muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nos hemos convertido ya de mayores y hemos visto algo. Que el tiempo que antes hemos vivido en la idolatría ha sido un tiempo vano y perdido.
Como dijo el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y no de los dioses muertos. Amén. Que Dios os bendiga grandemente, gracias por vuestra atención, hasta el próximo programa.